Antes que nada, vamos a revisar la tarea un poco. Algunos tienen un poco de dificultad en entender la tarea. Entonces, vamos a hablar de las respuestas de la tarea de la semana pasada. Según el autor, ¿qué es la manera de descubrir cómo es el carácter moral de una persona? Sí, dijo que todos quieren sentirse apreciados, todos quieren sentir importante, pero dijo que hay una manera de saber cuál es el carácter de una persona. Porque los criminales quieren sentirse importantes, los misioneros quieren sentirse importantes, todo el mundo quiere sentirse importante. No, pero dijo que se puede medir el carácter de uno. Bueno, eso es verdad, pero lo que dijo el autor es que se puede juzgar el carácter por su manera de sentir importante. Por ejemplo, hay jóvenes que están en pandillas, se sienten importantes. Pero se puede condenar su carácter si esto se lleva a mucha violencia, robo, tráfico de drogas. Todos quieren sentirse importante, pero ¿cuál es tu manera de sentirse importante? Sí, de ser apreciado. Un criminal, entre otros criminales, se cree importante. Se siente apreciado por su capacidad de robar o de matar. Entonces, no es si quieres sentir importante o cómo, pero ¿cuál es tu manera de buscar importancia? ¿Me entiende? Hubo algunos criminales que dijeron, pues yo soy muy importante, yo soy un capo, pero se pueden condenar su carácter porque esa es su manera de sentirse importante por un crimen. Hay personas que son líderes en pandillas, se sienten importantes. Sí, pero no todo millonario necesariamente es para ser condenado. Si hacen cosas buenas con su dinero, si hacen muchos empleos, si no violan los derechos de otros, si son personas de misericordia. Pero es cuál es tu manera de buscar importancia. Eso fue la manera de juzgar el carácter de alguien. ¿Qué fue la manera de criticar que usaba Charles Schwab? ¿En privado o en público?
No criticaba.
No criticaba en absoluto. Dijo, no, yo no critico a nadie. Entonces, y él fue un genio en el campo de relaciones humanas. Y cuando tenía que cambiar el comportamiento de alguien, cuando tenía que corregir a alguien que andaba mal, tenía su manera de hacerlo. Pero sin críticas, sin quejarse y sin condenar a los demás. ¿Cuáles eran los 7 defectos que el esposo reveló a su esposa cuando ella estaba en un curso de automejoramiento?
Seis,
ok. No dijo a ella ninguno. Mandó rosas. Vamos a hablar de este episodio un poquito. Porque tiene que ver con lo que aprendimos ayer. Bueno. ¿Qué aprendimos ayer sobre la mujer? Lo que la mujer desea en su relación. Amada, segura, protegida. Si él hubiera dado 6 críticas grandes, 6 quejas tremendas, ¿qué sentiría ella? Inseguridad. Ay, mi esposo está muy insatisfecho. Eso no quiere decir que el esposo nunca va a comunicar algo a su esposa. Sí, se puede comunicar algo a ella. Pero seis a la vez sería un golpe tremendo. Entonces, él decidió simplemente presentar las rosas para comunicar, todo está bien. Eso no quiere decir que nunca presentará una corrección, una guía. El mismo con la esposa. Hay veces que la esposa tiene que hablar con su esposo de alguien. Pero hay diferentes maneras. ¿Qué fue lo que comunicó la esposa de Piloto a él? Sí. ¿Qué dijo su esposa? Sí.
Que cuando estaba en Jesucristo, que le dijo que no podía haber dormido ella por causa de ese justo, ¿verdad?
Así es. Se comunicó algo correcto, algo bueno. Dijo, no tenga nada que ver con ese justo. Momento.
Dijo la esposa
de Job a él. Él le dijo que lo maldijera, ¿no? Ajá, dice, maldice a Dios y muérate. Entonces, ¿qué es esto? Es pura basura. Entonces, hay una manera de comunicar algo a su pareja. Algo que sí es constructivo, positivo. Ajá. Y simplemente criticar y desanimar a la persona. Eso no ayudó nada para Job. Que su esposa dijera, maldice a tu Dios y muérate. Buenas noches, pase. Bueno, continuando. Se puede encontrar dos ejemplos de Cristo Jesús dando aprecio a sus seguidores.
Ajá. En Mateo 19, 27 al 28, donde Pedro le pregunta que por qué les daría a ellos porque lo han seguido, ¿verdad?
Muy bien, muy bien.
También en Mateo 6, 26, donde dice que nosotros valemos más que las aves, porque ellos tienen cuidado de nosotros.
Perfecto. ¿Alguien encontró otro? Porque hay muchos.
Eso estaba en el libro,
pero eso fue una cita de Obregón, de México, pero no fue un ejemplo de lo que Cristo hizo. Ajá. No, pues la pregunta fue ejemplo de lo que Cristo hizo para expresar apreciación. Hubo otro cuando la mujer estaba derramando se perfume. Y todo el mundo estaba criticando a ella, ¿verdad? Y Cristo dijo, déjala, déjala.
Cuando también la mujer adúltera no estaba llevando. Y según que tenía que morir a pedrar, y Jesús dice, que se siente libre.
Pero realmente no estaba elogiando lo que hizo. Simplemente estaba diciendo, tampoco te condeno. Bueno, como ya estamos listos de empezar, están llegando todos. ¿Hay alguien que todavía no tiene la tarea para la semana que viene? Bueno, creo que han llegado todos ahora. Vamos a hacer un ejercicio como hicimos la semana pasada. Voy a pedir que cada persona, cuando es tu turno, que se levante, diga su nombre, no tiene que decir tu apellido, y cualquier cosita de tu familia. Puede hablar de abuelo, de niño, de pareja, lo que sea. Dinos algo de tu familia, empezando con Silvia.
Porque no es muy grande. Y crecimos en un rancho, cuidando el ganado.
Muy bien.
Siempre se arreñaron a hacer queso, a hacer tortillas.
Muy bien.
Y correr animales.
¿Y esa joven?
Y
Okay.
¿Yo?
Sí.
Soy de Guatemala y, bueno, no sé si eso se puede decir, pero así en el 58, pero mi mamá se murió a los 6 meses y después llegué con una tía y ella me crió y estuve a 21 años con ella y ya después de eso, pues, ya me vine para acá.
Okay. ¿Y su nombre?
Mi nombre es Mario. Oh, Mario.
Bien.
Mi nombre es Gloria, soy de Colombia. Vivo acá con mi hija y mi familia también.
Muy bien. Mi nombre es Marcos. Tengo mi esposa de casi 20 años de casados. Mis padres viven en Las Vegas. Vengo de una familia de 8 niños. Ahora la prueba. Vanessa.
¿Cómo se llama este hermano? Muy bien.
Rodolfo, ¿cómo se llama el nuevo hermano que vino con
Noel?
¿Noel o Noé?
Noel.
Noé. Ok, muy bien. Ok. Estamos poniendo atención. Vamos a tener todo un capítulo sobre los nombres, la importancia de los nombres. Pero ahora, ¿hay alguna pregunta acaso de lo que estudiamos en el capítulo 2? ¿Alguna pregunta sobre el capítulo 2?
¿Cómo califica la moral de las personas?
Oh, sí, sí. Sí, eso fue la primera pregunta. Y lo que dijo es que toda persona tiene el deseo, el anhelo de sentir importante. Todos quieren sentir importante. Cada persona es importante porque somos creados en la imagen de Dios. Pero se puede juzgar el carácter de la persona en cómo va a llevar a cabo satisfacer esa necesidad de sentirse importante. Un joven de la pandilla, si es jefe de una pandilla, se siente importante. Pero si consigue su importancia robando, peleando, narcotraficante, se puede condenar su carácter. Otra persona quizás va a tener una cadena de sucursales de una tienda o de un restaurante, trata bien la gente, se siente importante. A lo mejor está ganando dinero, pero si está tratando bien a la gente, a sus clientes, a sus trabajadores, se puede decir, tiene buen carácter. Los dos quieren sentirse importante. Pero es cómo va a conseguir su importancia. ¿Está bien la respuesta? Ok. Hablamos de las rosas. De que el hombre, cuando tenía la oportunidad de presentar 6 defectos a su esposa, no presentó ninguno de los... Simplemente dio 6 rosas. Eso no quiere decir que un hombre no puede corregir a su esposa. Hablamos de cómo la esposa de Pilato corrigió, dio aviso, amonestación a su esposo. Era bien. Pero también miramos a otro caso de la esposa de Job, que dijo, maldice a tu Dios y muérate. Estaba mal. Entonces, el hombre sí puede presentar, hablando en amor, alguna corrección a su esposa. Pero dar 6 a la vez, 6 golpes, boom, 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 boom. ¿Qué aprendimos de la mujer ayer? Estuvimos leyendo en Efesios 5, el último verso de Efesios 5 dijo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. La Biblia dice que la mujer tiene que respetar a su marido porque el hombre busca esto. el respeto, tiene necesidades diferentes, según la Biblia. Pero la mujer quiere sentir la seguridad. La mujer quiere sentir amada, protegida. Y por eso sería un desastre para este hombre, aunque tenía la invitación, presentar sus quejas, sus 6 quejas más grandes. Era más sabio para él simplemente presentar las 6 rosas y después en otra ocasión quizás hablar con ella sobre algo, en amor. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, entonces vamos a continuar con el capítulo 3. ¿Alguien sabe cuál es el tema o el principio del capítulo 3? El tema, sí. Sí, la regla 3. Así es. Despierta en los demás un deseo vehemente. Ese es el principio tercero que estamos aprendiendo. El capítulo empieza en la página 60 y voy a pedir que alguien lea por favor los primeros 2 párrafos. Amén. Cuando se pesca la gente, eso es actualmente para negocios, pero no somos nosotros también pescando gente. Lo podemos practicar el principio. Porque si estamos hablando con alguien simplemente de nuestros intereses, nuestros planes, nuestros deseos, a lo mejor no tienen la menor interés. Y por eso está diciendo, no iba a poner una fresa en el anzuelo para ofrecer al pez. Tiene que entrar en la cabeza del pez y decir, ¿qué es lo que el pez quiere? ¿Qué va a interesar el pez? Y dijo, pues hay que usar lombrices. Entonces, es un principio de que vamos a aprender que 95% de la gente olvidan de esto 95% del tiempo, y cuando quieren persuadir a alguien o motivar a alguien, hablen solamente de lo que él quiere y no se pone en la mente de la otra persona para tratar de despertar en la otra persona un entusiasmo, un interés. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. ¿Alguien ha visto estos boletos? ¿De qué son estos boletos? Fue el concierto. Estos boletos vinieron del concierto de la iglesia de Pastor Granados. Y fue una buena idea. Entonces, en vez de simplemente poner un flyer o dar un anuncio, están invitados a venir a nuestra iglesia, vamos a tener un concierto. Le dieron boletos que parecen boletos de un gran concierto profesional. Pero estos boletos dicen gratis. Pero parece algo de valor. Y uno se mira y dice, wow, ya tengo algo de valor. Y están despertando entusiasmo. No están manipulando, realmente quieren invitar a la gente a un buen concierto, a escuchar el evangelio, disfrutar la música cristiana. Pero empleando su imaginación, inventaron algo de creatividad. También una vez con estos, si simplemente dices, pues ven, este sábado al concierto, a lo mejor vas a olvidar. O sea, ¿dónde fue? ¿A qué hora? No sé, pero aquí tiene toda la información. Y está en un paquete interesante, atractivo, que parece un boleto que se compre. Eso es un ejemplo de despertar interés en una persona. Sería terrible simplemente venir y decir, ¿sabes qué? Realmente queremos invitar mucha gente. Estamos gastando mucho dinero para hacer eso y necesitamos personas. La mayoría de la gente va a decir, pues, realmente no me importa sus problemas. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias actividades. Tiene que presentar de tal manera que sea algo interesante. Hay que despertar un interés. Despertar en los demás un deseo vehemente para motivarlos. Vamos a ver si esto fue empleado en la Biblia. Vamos a Juan 4. Juan capítulo 4. Si alguien puede leer de 1 a 15. Cuando Cristo estaba evangelizando, no siempre usó la misma táctica. Tenía diferentes maneras de presentar el tema en diferentes ocasiones. Juan 4, si alguien puede leer, por favor, de versículo 1 a 15. Amén. ¿Qué está pasando aquí? Sabemos la historia, ojalá la mayoría conozca que esa mujer estaba viviendo en fornicación. Y Cristo no vino y dijo para decir, ¿sabes qué, hermana? Señora, estás viviendo en fornicación. No, estaba muy indirecto, muy, muy indirecto. Dijo, dame de beber. Y eso despertó en ella una curiosidad, ¿por qué estás hablando conmigo? Ustedes no hablan con nosotros. Y después habló metafóricamente de agua viva. Y cuando llegó al punto de que ella estaba diciendo, dame de esta agua, aunque no entendió bien, pero ella estaba diciendo, necesito, yo quiero esa agua. Despertó en ella un interés, un deseo. Y vamos a ver que ella se arrepintió más tarde y se convirtió en evangelista y estaba trayendo todo el pueblo a Cristo. Pero Cristo no vino directamente condenando a ella. Más tarde, suavemente dijo, 6 esposos ha tenido y el que tiene ya no es esposo. Ni mencionó directamente el pecado. Pero sí comunicó con ella. Ella tenía un deseo, un interés. Despertó en ella la interés. Vamos a Juan 10. Muy bien, eso fue lo que cité primero y es uno de mis versos favoritos, pero yo estuve equivocado. Marcos 10, 28 a 30. Fue mi culpa. Sí. Eso es lo que dije antes, fue mi culpa. Amén. Cristo estaba confirmando que siguiendo a Él no iban a perder nada. Sí, si perdieron una casa, si perdieron un mamá por persecución, iban a tener persecuciones, pero dijo, aún en esta vida va a tener todo lo necesario. Estaba despertando en ellos una seguridad, una confianza. Serviendo a Él no iba a quitar nada de importancia de su vida. Vamos a abrir el libro de nuestro estudio a la página 62. Y vamos a ver un ejemplo de cómo despertar entusiasmo en un niño. En muchos casos, lo más fácil cuando un niño no quiere obedecer es simplemente hacer lo que hacen la mayoría, o gritar o pegar, o gritar o pegar. Pero usando un poco de imaginación y creatividad, es fácil motivar a los niños. Vamos a leer una historia de un niño que no quiso ir al kinder, a la escuela antes de la primaria. Yo recuerdo en mi niñez, mi primer día de kinder, no recuerdo mucho, pero recuerdo en mi primer día de kinder, había muchos niños llorando. Yo tampoco. Pero ese niño no quiso ir. Vamos a leer lo que pasó. El niño no quiso ir al kinder. Y su padre sentía la tentación, como todos, de simplemente, pues cállate, te vas, si quieres o no. Gritar, pegar. Pero vamos a ver, ese hombre con un poco de inteligencia hizo. Está el último párrafo de la página 62. Si alguien puede leer en voz alta. Sí, otro ejemplo fuerte. Hasta el fin del párrafo que está en la página siguiente.
Otro ejemplo de más persuasiva de las conversaciones.
Amén. Creo que perdiste una frase. Bajé y encontré a Tim profundamente dormido en el sillón de la sala. ¿Qué estás haciendo aquí? Le pregunté. Estoy esperando para ir al jardín de infantes. Eso es el kinder. No quiero llegar tarde. El entusiasmo de toda la familia había despertado en Tim la ansiedad por iniciar las clases, mucho más de lo que podía haber hecho la más persuasiva de las conversaciones. Eso no quiere decir que tiene que persuadir al niño en todo asunto, pero para ese niño era algo importante. Su primer día de la escuela no quiso que se entre ahí en contra de su voluntad. Entonces, con un poco de creatividad, empezaron a pintar. Oh, ¿tú quieres participar? De ninguna manera. Tienes que ir primero a aprender estas cosas. Sí. Y esos principios se pueden aplicar en muchas cosas, en los trabajos y especialmente con los niños, porque siempre es posible simplemente ordenarlos. Pero eso va a producir, en muchos casos, el resentimiento. Si pueden despertar en la persona un interés, un entusiasmo, entonces ellos mismos van a hacer la cosa. Entonces a veces tiene que dar más información o tiene que explicar un poco cómo va a beneficiar a ellos. Yo escuché una historia de una mujer antes, cuando tenía todos los precios en el supermercado, que el niño siempre andaba jugando con estos precios, moviéndolos, porque estaban abajo. Y moviendo, quitando los precios de todos los productos, y su mamá dijo, déjalos, no jueguen con esto. Y él siguió jugando, moviendo estos precios debajo de las latas y todo. Y por fin ella pensó un momento y dijo, hijo, estos números contienen información importante para la gente para decidir si quieren comprar o no. Y el hijo dijo, oh. Entonces empezó a dejarlo. Y cuando vio otro niño jugando con eso, dijo, oiga tú, ¿no sabes que este contiene información importante? ¿Cómo te atreves a jugar con eso? Pero a veces para discipular su hijo tiene que dar información. Aún en Proverbios dice, la barra y la instrucción da sabiduría. No simplemente la barra sola. La barra y la instrucción pueden dar motivos, entusiasmo, interés. Y van a leer un montón de ejemplos como esto en el libro. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Libro de Proverbios, capítulo 3. Y aquí podemos ver Salomón, que estaba escribiendo un libro a jóvenes, a personas jóvenes que realmente quizás no tienen mucho interés en escuchar toda la experiencia de un rey viejo. Pero ¿qué dice en Proverbios 3, 13 a 8, 13 a 18, perdón? Amén. Aquí está en el principio del libro, dando motivos. ¿Por qué queremos realmente leer y meditar en los proverbios? Sí, para hacer algo agradable a Dios. Pero también está diciendo, habrá beneficios para ti. Vas a tener honra. Eso es el camino a riquezas. Eso te va a ayudar a invertir bien y preservar lo que ganes. Entonces, Salomón, conociendo la mente de un hijo o un joven, está despertando qué es lo que tiene interés para él. Cuando empezamos ese libro y ese curso, ¿qué nos dio para motivarnos a seguir adelante en ese curso? La regla de... Sí, ¿cómo ganar amigos? Pero... Sí, la regla de 85% y 15%. Para que la persona empezando ese curso es una realidad, pero lo presenta al principio, no al fin. Le presenta al principio para que la gente, fue una gran sorpresa para mí saber que con abogados, con ingenieros, personas de computación, personas de campo de medicina, se creen que por su conocimiento técnico van a alcanzar un gran éxito, pero en realidad solamente 15% de su éxito depende de su conocimiento técnico y 85% de su éxito depende de su capacidad de sus capacidades en relaciones humanas, de llevarse bien con la gente. Entonces presentaron eso muy temprano en el curso. ¿Para qué? Para que despiertan las personas. ¡Wow! Eso es algo valioso. No me di cuenta que era tan importante. Y uno empieza a pensar. El libro fue originalmente vendido mucho al hombre de negocio. Pero estudiando estos principios de relaciones humanas, los que vendan aseguranza y todo eso, descubrieron que las cosas andaban mejor en su casa. Si tenían ministerios en la iglesia, porque estaban conscientes de esos principios. Todo eso le presente en el principio del curso. ¿Para qué? Para despertar un interés, para que la gente den cuenta. Eso es algo que realmente quiero aprender, quiero usar. Entonces, en cualquier actividad en que quieres motivar a la gente, tienes que dejar de pensar en lo que tú quieres y ponerte en la mente de estas personas, sean jóvenes, sean incrédulos, sean personas de negocio. Tienen que pensar, ¿qué es el interés de ellos? Bueno, vamos a hablar más de esto después de la pausa. Vamos a tomar nuestra pausa ya. Y vamos a regresar a 10 minutos después de 8. Break time.